con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Israel acusa a Naciones Unidas de intimidar y sabotear a las ONGs que están ayudando a repartir ayuda humanitaria en Gaza. Dice que se han comportado como la mafia. La ONU asegura que el sistema impuesto por Netanyahu no cumple los requisitos de imparcialidad y neutralidad. Segunda, la empresa pública Lojisrael dice al juez del caso Ábalos que no ha encontrado en sus archivos la persona que analizó el currículum de Claudia Montes ni del resto de personas que optaron a su puesto. Mira tú. En un informe al que ha tenido acceso COPE, añade que tampoco tiene evidencia de si hubo una valoración por escrito sobre su candidatura. Recordemos que Claudia dijo que su propio currículum había sido falsificado. Y tercera, termina sin acuerdo la reunión preparatoria de la conferencia de presidentes que tendrá lugar la semana que viene en Santander. El ministro Ángel Víctor Torres acusa a las comunidades del PP de querer incluir en el tema del día temas políticos que no se pueden tratar en una cita de estas características. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Habrá conferencia de presidentes autonómicos, sí, pero sin un orden del día que defina los temas a tratar, salvo los ya previstos por el Gobierno. Y todo, dice el ministro Ángel Víctor Torres, porque no están dispuestos a aceptar las peticiones de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
Por ejemplo, la indelegable competencia del control de frontera. También exigía que se incluyera, hoy lo han pedido en boche, que el gobierno de España retire proposiciones de ley que están presentando en el marco de la justicia, ¿no? Tampoco es competencia de la conferencia de presidentes.
Lo que provocaba acusaciones y reproches por parte de consejeros como el de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García.
A lo que se ha venido es hacer un rodillo y a evitar que las comunidades autónomas podamos debatir de verdad de lo que le preocupa a los españoles.
Porque otra de las peticiones del Partido Popular era reformar el reglamento que ahora favorece las intervenciones del presidente del gobierno sin límite de tiempo frente a los 10 minutos que tendrá cada comunidad autónoma.
Conferencia de presidentes que tendrá lugar la semana que viene en Barcelona.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te pregunto, ¿cómo crees que estás de salud? ¿Crees que estás hecho un toro o podrías hacer algo más para estar mejor?
Tengo un estado de salud creo que bastante aceptable para la edad que tengo. ¿Qué me preocupa? Que ya no tengo la agilidad ni la resistencia que tenía antes.
La verdad que no tengo ningún tipo de dolor ni problema de salud así concreto.
Sí que considero que tengo un buen estado de salud, pero lo que más me preocupa sería pues ese sedentarismo de estar tantas horas sentada en una silla sin moverme.
En rasgos generales, más o menos, no nos vemos mal. Así también lo refleja la encuesta de salud de España 2023, publicada por el INE. El informe muestra que 3 de cada 4 españoles mayores de 15 años considera que su estado de salud es bueno o muy bueno. Escucha a Pablo, tiene 24 años y es de Madrid.
Yo considero que tengo un buen estado de salud, tanto física como mental. Es imprescindible la física, pero sin la mental no iríamos a ningún lado. Poder tener relaciones familiares, con amigos, hace pues que uno se encuentre mejor consigo mismo y pueda llegar a sus objetivos.
Si profundizamos un poco más, descubrimos que no todo es tan bonito. La pandemia y el confinamiento han hecho que la incidencia de problemas de salud mental suba, sobre todo la depresión. Desde 2020, casi el 30% de los adultos presenta sintomatología depresiva. Un 14% tiene un cuadro depresivo directo y un 8% depresión severa. Cifras que se reflejan de manera más destacada en la franja por encima de los 65 años. Escucha a Juan.
Creo que han aumentado los casos de depresión porque la gente va con mucha prisa, tiene mucho estrés y eso produce mucha ansiedad y frustración. Entonces estamos todos muy acelerados. Vivimos una vida con mucho ajetreo y no tiene nada que ver con la vida que tenían las personas de antes.
A esto hay que añadir que cerca del 60% tiene alguna enfermedad crónica, hipertensión, dolor lumbar crónico, colesterol. Si nos fijamos en el caso de los menores de 15 años, este tipo de enfermedades crónicas fueron alergias, asma, trastornos de conducta. Para Íñigo, de 24 años, es quizás uno de los problemas que más preocupan.
Lo que más me preocupa, yo creo que sería tener alguna enfermedad crónica, incurable o degenerativa, porque vas viendo cómo poco a poco vas perdiendo capacidades físicas, también mentales, y eso la verdad que me asusta.
Probablemente nos sintamos mejor con nosotros mismos, porque si nos comparamos con hace 25 años, los hábitos y rutinas son más saludables. El 65% comemos fruta y verdura, aunque tiene relación con el nivel económico. Quien ingresa más consume más productos frescos. También hemos mejorado en otros aspectos. El sedentarismo también mejora desde hace una década. La actividad física como correr o el gimnasio han ido ganando muy lentamente espacio en las rutinas, aunque el margen de mejora es amplio. Tenemos que sentirnos orgullosos de que también nos hemos limitado ciertas cosas que antes consumíamos en abundancia. El consumo de alcohol y de tabaco continúa descendiendo hasta el punto de que hay personas que no beben ni fuman nada. En 2017 eran un 20%, ahora un 32%. Tomar bebidas alcohólicas al menos una vez por semana también ha bajado. El descenso es mucho más acusado en el tabaco. En 1997 el 32% de la población fumaba diario, frente al 17% actual, la mitad. Juana María es nutricionista, directora de la clínica Alimenta.
Hábitos tóxicos como el alcohol, que tiene calorías, aparte de otros efectos perjudiciales para la salud, y cada gramo de alcohol se multiplica por 7 calorías. Entonces, todos estos hábitos producen una propensión a la obesidad y el sedentarismo.
Mejoramos los hábitos, pero no conseguimos frenar el sobrepeso y la obesidad en crecimiento desde 1987. Se calcula que más de la mitad de los españoles mayores de 18 presenta un peso por encima de lo normal. O sufre sobrepeso u obesidad, un dato que se incrementa cuando hablamos de los más pequeños. Carlos Casabona es pediatra especializado en nutrición infantil.
Los tomates, los pepinos, hasta las lentejas y los garbanzos que tengan denominación de origen, la fruta y verdura y hortalizas, está carísima, que ya lo estaba antes, pero es que ahora mucho más. Y una familia con 3 nanos es mucho más fácil que alimente con galletas baratas, con salchichas de mala calidad a su familia, que no con hortalizas o con pescado que está también por las nubes o con comida saludable.
Son problemas de salud que cuando se nos complican tiramos rápidamente de los servicios sanitarios, claro. 8 de cada 10 acudieron al médico en el último año. De ellas, el 23% fueron urgencias. Claro, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos? ¿Qué podemos hacer para mejorar estos datos? Hoy, el estado de salud de los españoles. Esta encuesta es un mapa, una radiografía que refleja por edades y territorios cómo estamos de salud. La verdad es que por encima de todos los datos que nos ofrece, destaca que desde 2019 se ha triplicado el porcentaje de personas que padecen cuadros depresivos en España. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, es que poco a poco la salud mental está manejando su propia curva en este informe. El 30% de los españoles presentan síntomas de depresión y por ahora ninguna edad se salva de ese aumento, aunque es mayor, eso sí, entre las personas con más años. Diferencias que, por ejemplo, sí se ven por comunidades donde se acusa mucho más en Madrid, en Canarias o en Galicia. Un problema de salud mental que se agrava entre quienes no pueden trabajar, personas, por ejemplo, que están incapacitadas o que se encuentran en una situación de desempleo.
Como te digo, este tipo de cuadros depresivos se puede dar en cualquier rango de edad. Te presento a Alba. Tiene 27 años, graduada en Bellas Artes, la carrera con la que busca cumplir sus sueños. A día de hoy tiene muchas ganas de vivir, trabajar y salir adelante, pero no siempre ha sido así.
Pues la primera vez que empecé a sentir que algo no funcionaba bien, que algo no estaba bien conmigo, era cuando sentía un vacío, ¿no? Un vacío que con nada se llenaba, que es, bueno, se llama depresión, ¿no? Al final, pero yo no sentía ningún tipo de empatía hacia nadie, era no tener ganas de nada, no era tristeza, era no tener ganas de nada ni de nadie. Y a la vez se sumaban pues los pensamientos que tenía, pues intrusivos de no querer vivir y ¿Y para qué? ¿Para qué iba a seguir viviendo?
Alba dejó de comer hasta el punto de que le diagnosticaron anorexia. Fueron momentos muy complicados. Incluso intentó quitarse la vida dos veces.
Bueno, yo intenté suicidarme la primera vez cuando me diagnosticaron con anorexia. Entonces ahí fue cuando a partir de esa obsesión me diagnosticaron, depresión. Fue ahí cuando realmente me derivaron al hospital. Y ahí fue cuando empecé, a tener algún tipo de terapia.
Ahí se dio cuenta de que había tocado fondo. En su hospital le derivaron al especialista y comenzó la terapia. Ahora su vida es diferente.
A pesar de que ha sido una temporada bastante mala, fue un momento bastante duro. No lo cambiaría por nada, por ver ahora cómo soy, ¿no? Lo fuerte que estoy en ese sentido y que me dio una serie de herramientas para poder utilizar en mi vida futura. Yo tengo ahí una base, ¿no?, de algo. Tengo algo que me ha dado fuerza para tirar para adelante.
Ya ve la luz al final del túnel. Su vida consiste en ir dando pasitos, recuperando fuerza. Si le pregunto por algún consejo para aquellos jóvenes que están pasando por ese problema, esto es lo que me contesta.
Pues a esos jóvenes les diría que pidieran ayuda. Que sobre todo pidan ayuda, que hablen, porque es la única manera. Es la única manera. En el momento que se encuentren decaídos, sin fuerza, sin ganas de seguir adelante, que nada les hace ilusión, es el momento de contárselo a alguien. Y que ese alguien sea un buen amigo, sea alguien conocido, alguien con quien confiar.
Abigail Huertas es psiquiatra, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia. Abigail, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Muchas gracias por invitarme.
Gracias por atenderme. La pregunta es muy sencilla, pero claro, no sé cuánto de amplia. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos de que se hayan triplicado los casos?
Bueno, pues hay varios motivos. Yo creo que, por un lado, vivimos en una sociedad muy acelerada, muy exigente, con pocos lugares para el autocuidado y que ya no establecemos vínculos físicos y reales, no hay tribu. Y por otro lado, la pandemia nos ha dejado una herida bastante grave, nos ha dejado un poco tocados. Pero también, ahora es que estamos hablando más de salud mental y se identifica mejor. Antes se silenciaba este malestar que ha descrito también Alba, o se podía confundir con malas rachas, o con mal temperamento, o con pereza. Y ahora, pues que esto se visibilice hace que, aunque haya un aumento de casos, pues también tengamos la oportunidad de que haya personas que reciban atención antes.
Uh-huh. En los últimos años, en tu caso, en vuestra consulta, ¿vamos más porque hemos perdido el miedo o hemos borrado ese tabú?
Pues sí, en parte sí. Sin duda han aumentado las personas que sufren malestar emocional, pero también hay una generación de gente joven que se hace cargo de cómo se siente y pide ayuda para ello. Y eso es un acto de responsabilidad. Asumir que alguien tiene una dificultad y pedir ayuda cuando siente ansiedad o tristeza es algo positivo que se está viendo más. Es verdad que los adolescentes sufren mucha presión académica, se sienten solos, todo el tema de las redes sociales y la tecnología a veces les influye, pero también hay una situación más precaria, económica y social, que también puede hacer que la gente pida ayuda por malestares emocionales que están muy relacionados con factores ambientales y del entorno. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay un poquito de todo, sí.
¿Cuáles son los síntomas de la alerta? No sé si la alarma ya terrible, pero sí decir, cuidadito, que hay que llamar a alguien. ¿Cuáles?
Bueno, pues esto es una situación, es una pregunta difícil porque la depresión no es simplemente estar triste. Uno puede estar triste un día o una semana por determinadas cosas, como que tenga problemas o incluso factores de luz solar o hormonales, pero hay veces que uno está malhumorado, irritable, que se enfada con facilidad o se aísla y no quiere estar con nadie o nota mucha falta de energía, mucha tendencia al sueño o se le retira el sueño, cambios de apetito como habéis explicado en el caso de Alba, que me ha encantado escucharla y me parece muy valiente, pues se puede dejar de comer o comer con voracidad, o sea, cambios de los ritmos biológicos y mal humor, irritabilidad y tendencia al aislamiento, cambios uh-huh. en general. Puede ser una señal de alarma. Pero es que a veces también hay síntomas físicos, dolores de cabeza, dolores abdominales. Entonces,
Hay que ponerlo todo en contexto, descartar problemas médicos y luego ponerlo todo en contexto. También los chavales dejan de rendir en el colegio, hay gente que deja de rendir en el trabajo. O sea, es un poquito complejo.
Por tu experiencia, Abigail, y casi para terminar, experiencia también en la Academia Americana de Psiquiatría Infanto-Juvenil, ¿cómo nos comparamos? ¿Cómo estamos si nos comparamos con otros países con los que debíamos compararnos de nuestro entorno?
Pues en España, en cuanto a formación de los profesionales y posibilidad de dar atención psicoterapéutica, formación en psicoterapias específicas modernas de tercera generación que sirven y tienen evidencia en los trastornos depresivos junto con la medicación, no estamos mal. Lo que estamos mal es en cuanto a recursos públicos. Lo que ocurre es que, claro, en otros países la gente tiene seguros privados, pagan por la atención y como aquí es verdad que hemos tenido una sanidad pública muy saneada que se ha hecho cargo de todo hasta ahora, cada vez hay más listas de espera, hay más desigualdades, hay plazas de psiquiatras que no están cubiertas o de psicólogos. Entonces, la sociedad se resiente porque esperan, se resignan, se autovictimizan y no toman acción. Entonces, pues depende con quién nos comparemos. Hay otros países que han invertido mucho en prevención, en atención comunitaria, en atención en los colegios, pero ya empiezan a mirarnos a nosotros también como ejemplo, porque ya en algunas comunidades autónomas se empiezan a implantar este tipo de modelos de prevención, por ejemplo, escolar y de, pues eso, buscar zonas verdes, o sea, que las ciudades sean menos depresivógenas, o sea, más saludables, que puedas caminar, que tengas espacios verdes cerca. Todo esto es lo que viene y lo que están haciendo en otros países y nosotros empezamos también, parece.
Pues copiemos lo bueno, que eso es lo que hay que hacer. Abigail Huertas, psiquiatra, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psiquiatría para la Infancia y la Adolescencia. Gracias por la consulta.
Muchas gracias.
Adiós, doctora. Chao. Más de 21 millones de personas sufren una enfermedad crónica en España, la mitad de la población, ¿eh? El 57% de 15 años o más declaró padecer alguna enfermedad o problema de salud crónico. Escucha a esta mujer a la que le diagnosticaron varias patologías crónicas hace ya 20 años.
Llevo 20 años aproximadamente con una enfermedad crónica, degenerativa. Y el problema no es tanto la enfermedad, sino cómo me afecta al estado de ánimo. Durante todos estos años es una ida y venida de médicos, tratamientos. Cada día me encuentro peor y me solucionan poco.
Imagina vivir con dolores constantes, con una enfermedad que marca tu rutina, te impide hacer lo que quieras. Es muy complicado encontrar el equilibrio y asumir que nada volverá a ser como antes.
Al final se convierte en una espiral. Tengo tanto dolor que anímicamente estoy mal. Me vengo abajo y no tengo ganas de nada. Y encima piensan los médicos que tengo baja autoestima.
Los resultados de este informe, además de las crónicas, ofrecen otra realidad. Y es que la obesidad sigue siendo uno de los principales problemas de salud. Para que te hagas una idea, el 15% de los adultos presenta obesidad y un 39% sobrepeso. Lo que eleva al 55% de la población adulta, más de la mitad, estar por encima de lo normal. Juana María es nutricionista y nos cuenta los motivos.
Son la poca adherencia a la dieta mediterránea, léase poca fruta, poca verdura y alimentos procesados o cocciones ricas en grasas. También los hábitos sedentarios, porque hacemos los desplazamientos en coche, en moto, en transporte público y se camina poco. También en España se duerme pocas horas y eso no favorece a la hora de el metabolismo de nuestro organismo.
Según la OMS, tener un exceso de grasa conlleva graves consecuencias como enfermedades cardiovasculares, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, afecciones musculares como la artrosis, algunos tipos de cáncer como colon o mama. Eduardo es banquero y vive en Madrid.
Lo que más me preocupa es que para mantener este estado de salud solo hay que fijarse en los supermercados. Al final, lo más barato para comprar, para comer, es todo aquello ultraprocesado, congelados, rebozados y demás. Y creo que eso es un problema actual de la sociedad.
El informe también refleja que cada vez hay más personas que se cuidan y consumen productos frescos como verduras o fruta de temporada.
Para llevar una alimentación saludable, una buena recomendación es el plato de Harvard.
La mitad de todo lo que comas, en la comida y en la cena, deben ser alimentos vegetales, verduras. Las puedes hacer de muchas maneras. Si no te gustan blandas, las dejas duras. Proteínas animales, priorizando los pescados. Pescado azul una vez por semana o dos y el blanco. Las carnes magras, como el pollo, el pavo, siempre en filetes. Y la carne roja, también filetes, pues ninguna o una vez por semana.
Laura Bartolomé es especialista en endocrinología y nutrición. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
A ver cómo hago la pregunta. ¿El precio de los alimentos es relación directa con la obesidad?
Bueno, tristemente los alimentos más saludables, las frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, suelen ser más caros y menos accesibles que los ultraprocesados, que los supermercados hoy por hoy están llenos de productos ultraprocesados, pues que suelen ser más ricos en azúcares, en harinas refinadas, en grasas trans, y además tienen la peculiaridad de que nos sacian menos, es decir, que nos llenan menos, de tal manera que se suele comer más de estos alimentos. Entonces, desgraciadamente, hoy por hoy, la situación económica de una familia muchas veces puede influir en su salud precisamente por esto.
No por repetirlo nos hacemos pesados, sino seguramente todo lo contrario. El azúcar y los productos procesados son claves en este dato.
Sí, son claves. Es decir, al final, dentro de los pilares de nuestra salud, de poder cuidarnos y de prevenir enfermedades, estarían. Yo siempre les explico a los pacientes que es como una mesa de tres patas. Los hábitos de vida saludables, de elección de buenos productos y tener en cuenta la cantidad, la calidad y los horarios de nuestra alimentación. Otra pata sería pues el ejercicio, la vida activa y la última, el buen descanso, la gestión del estrés. Entonces, por supuesto que influye todo, pero los alimentos influyen muchísimo.
El dato que resulta escandaloso de la obesidad infantil en España. ¿Por qué?
A ver, el tema de la obesidad infantil es algo súper preocupante. Estamos viendo en consulta niños de 12, 14 años que tienen enfermedades que previamente solo veíamos en adultos. Enfermedades de origen metabólico, pues como la diabetes tipo 2 o la hipertensión. Y es algo que debe ser una prioridad en las políticas hoy por hoy. O sea, que un niño tenga obesidad porque no tenga acceso a alimentos saludables o a espacios y tiempo adecuado para realizar actividad física o directamente que sea por falta de información, es muy preocupante. A mí me parece que sería esencial añadir una asignatura en los colegios que fuese de salud, donde desde pequeñitos nos enseñasen a cuidarnos, nos enseñasen a lo que he comentado antes de las tres patas, de qué es importante en nuestra alimentación, en el ejercicio, por qué lo tenemos que hacer, qué tipos de ejercicios hay y luego también pues la gestión emocional. Y esa para mí sería una asignatura fundamental y creo que prevendría muchas enfermedades luego de adultos.
Por tu experiencia y hablando de prevención, otra vez, y no nos cansaremos de repetirlo, ¿qué tenemos que hacer?
¿Qué tenemos que hacer? A ver, pues es importante, primero, no juzgar a nadie, no sentirnos juzgados, tenemos que informarnos, tenemos que empoderarnos, tenemos que saber que aparte de estos hábitos de vida saludables, que en lo posible habría que esforzarse por seguir, dependemos también de nuestra genética, de nuestra situación hormonal, hay a veces que hay enfermedades de base, entonces hay personas que tendrán que consultar y otras personas que simplemente con informarse e intentar cuidarse tendrán suficiente. Y en cuanto a cuidarnos, pues con esto de la alimentación me parece, antes lo ha comentado otra compañera en la entrevista, que ir a lo sencillo, ir a pensar en calidad, cantidad y horarios es importante. Ese plato Harvard donde nos planteemos siempre en cada una de nuestras comidas qué fruta, verdura, hortaliza voy a incluir y que sea como la mitad de nuestro plato por lo menos. Luego una fuente de proteína saludable, carne, pescado, huevo, lácteos, frutos secos. Y lo último, un hidrato de carbono de absorción lenta, que sería como ese último cuarto o cuarta parte del plato, que puede venir de la legumbre, del pan integral, de la patata cocida. Es un poco el esquema mental que tenemos que tener a la hora de escoger nuestras comidas.
Pues acabo de tomar nota de todo. Laura Bartolomé, endocrinóloga y nutricionista. Gracias por la consulta, Laura.
Un placer.
Adiós, buenas noches.
Gracias a vosotros.
Chao.
Buenas noches.
Voy a pensar en ti.
Hoy hemos hablado del nuevo informe de salud publicado por el INE. Lo bueno es que somos cada vez más sanos, comemos mucho mejor que hace años, pero eso no ha ayudado a que continúen aumentando los casos de sobrepeso y obesidad. También preocupan los problemas de salud mental, ya que la depresión está presente en uno de cada tres españoles, de un modo u otro, un dato que ha crecido sobre todo tras la pandemia y el confinamiento. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Se me está abriendo el apetito.
Sí, sí, sí. Vamos a ver. Voy a hacer una premisa y luego digo que te dé la gana. Hablar de salud con Luis del Val, por cómo está el tío, que es, vamos, la envidia de toda Majadahonda, me parece un insulto a la inteligencia. Luis, buenas noches.
Buenas noches, vamos a ver. Yo no puedo ser objetivo porque viví en la posguerra y en aquellos años solo los niños ricos podían estar gordos porque con el racionamiento y la escasez de la comida un niño pobre únicamente podía estar gordo si le inflabas con un bombín de bicicleta, cosa que no se hacía porque se podían morir. Ahora resulta que los problemas son dobles a pesar de estar en el grupo de los 40 países más ricos del mundo. Que el país sea rico no evita que, a pesar de esa feliz circunstancia, uno de cada cuatro niños se encuentre en el umbral de la pobreza. Y por otro lado, todos los niños, sean ricos o pobres, están más gordos. Es más, cuantos más niños acceden al teléfono móvil, más aumenta el número de gordos. Y eso que esto no estriba solo en las calorías que consumes, sino en las calorías que no gastas. Y cuando estás la mitad del día mirando la pantalla del móvil, no hay que ser un científico para saber que deslizar durante horas el dedo por la pantalla del teléfono no consume ninguna caloría. Saltar a la comba, correr, jugar al fútbol, a baloncesto, patinar, escalar una pared, etc., eso sí consume calorías, pero los espacios lúdicos tradicionales están de retirada. Paseo por los parques y de vez en cuando veo a un grupo de chicas y chicos que se han organizado alrededor de una canasta de baloncesto. Pero la mayoría se sientan por grupos en el césped y no se miran entre ellos, porque no apartan los ojos de la pantalla de su móvil. Y a la hora de comer se pirrian por los carbohidratos y les producen mareos los platos de verdura, las frutas y hasta las legumbres. Les gustan, en cambio, los helados, las pizzas, las pastas y carnes procesadas como las hamburguesas. A un niño contemporáneo, un plato de judías o una rodaja de pescado le parecen antiguallas de las que hay que huir. A los niños en el umbral de la pobreza también les gusta lo mismo, pero no disponen de suficientes carbohidratos y les es más difícil engordar. Por cierto, nunca en España las cocinas de las casas estuvieron tan bien dotadas de hornos, microondas, grills, batidoras, frigoríficos, etc. Pues bien, cuanto mejor equipadas están las cocinas, más comida se encarga para que la traigan a casa. Y por cierto, hay más perros que niños y ya venden comida de perro para que no engorden. Y los niños pobres, mal, gracias, esperando a que se nos pase nuestra contradicción y nuestra locura.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Un pequeño paréntesis para decirte que si quieres sentirte bien protegido, oye, yo elegiría el seguro de hogar de Línea Directa, con el que además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal. Hazme caso, pásate por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Que sí, que si te cambias te bajan el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 190.000 padres están empezando una nueva familia. Y aquí estamos para todo lo que puedan necesitar. Por eso contamos con más de 10.000 asesores para protegerte a ti y a tu familia, acompañándote hacia el futuro que quieres. Empezando aquí y ahora. Generali.
Iberdrola me mima.
¿A ti?
Sí, a mí. Porque con mi Iberdrola puedo ganar un viaje a Mykonos, un cero en misiones y mucho más.
Mola mil.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Bruselas no encuentra motivos para que el gobierno bloquee la OPA del BBVA sobre el Sabadell. De hecho, la Comisión Europea podría abrir incluso un expediente a nuestro país por no autorizar esta operación si la decisión del gobierno no se alinea con la normativa comunitaria. Un toque de atención que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha negado hoy.
No, en absoluto. Nosotros estamos, como hemos hecho desde el principio, siendo totalmente respetuosos con el procedimiento, con los plazos, también con la intervención de las distintas instituciones que forman parte de este proceso, y así lo seguimos haciendo.
En el gobierno siguen insistiendo en que hay que revisar esta operación, a pesar de que ya haya sido avalada por casi 30 entidades como el Banco Central Europeo o Competencia. Hoy desde la patronal instan al gobierno a definir su posición respecto a esta OPA. Ya ha pasado un año desde que arrancó. Antonio Garamendi es presidente de COE.
Que decidan ya. Es decir, lo que yo sí creo que no es bueno es la inestabilidad de estar pendiente si es para adelante, si no, etcétera. Es decir, yo creo que lo lógico es que esa fuera una decisión que se tomara ya.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Hay advertencia de Bruselas o no?
Sí, la ha habido, y clarísima además, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno lleva su ritmo y hace caso a Bruselas solo cuando quiere, ¿no? Y el proceso está clarísimo. El gobierno tiene un mes para tomar una decisión, que puede ser o mantener la operación como está con las medidas impuestas por Competencia, o imponer más medidas que hagan aún más difícil al BBVA seguir adelante con esta operación. Pero imagínate, pongamos, Ángel, que el BBVA se lía la manta a la cabeza y sigue adelante. Bueno, pues entonces llega el momento de los accionistas, que sin duda van a exigir un precio más alto por acción.
Más cosas. De media, en España ganamos algo más de 28.000 euros. El salario que más se repite, el que más españoles cobran, está muy por debajo. 16.000 o menos. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Esa foto del salario medio queda más completa si nos fijamos, por un lado, en el salario mediano, que refleja que la mitad de los españoles ganaron de media 23.000 brutos al año, y por otro, en el salario más frecuente del 2023, que apenas rozó los 15.600 euros, poco por encima del salario mínimo de aquel año. Además, ellas seguían ganando un 15% menos que ellos y persistían también las diferencias por regiones. Los vascos lideran el ranking con sueldos medios por encima de los 33.000 euros, seguidos de madrileños y navarros, y a la cola los extremeños. Y si miramos fuera, los españoles seguíamos ganando un 15% menos de media que los europeos. ¿Por qué? José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Si no aumenta la productividad, puedes meter más gente a trabajar, producen lo mismo que los anteriores, básicamente en una hora, y se traduce en un salario similar a los que ya trabajan.
Por sectores, energéticas, bancos y seguros son los que más pagan, con remuneraciones que pueden llegar a los 54.000 euros de media, frente a hostelería y otros servicios, donde se percibió hasta un 40% menos.
¿Qué te parecen estos datos del INE, Pilar?
Pues fíjate, yo creo que lo ha explicado la responsable de Economía de COPE, Marta, perfectamente bien. España es un país pobre, de salarios bajos e impuestos altos, Ángel. Y lo es por dos razones. Primero, por el enorme peso que tiene el sector servicio y la pérdida de la industria, que es lo que paga bien los salarios. Es verdad que en España tenemos muy desarrollado el sector bancario y el sector energético. Bueno, la energía paga muy bien, ¿no? Y en segundo lugar, por culpa de los impuestos al trabajo, que son las cotizaciones a la seguridad social, pero suma el resto, ¿no? Impuestos ambientales, burocracia disparada y, por encima de todo ello, esa bajada brutal de la productividad que hace que no seamos competitivos.
Más cosas. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, asegura que la entidad no debe opinar sobre pensiones. El anterior gobernador, Hernández de Cos, era muy crítico con el sistema. También ha defendido Escrivá la reestructuración que está llevando a cabo y que ha supuesto la salida del economista jefe hasta esta semana. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es que no puedes opinar de lo que yo hago. No faltaría más que el Banco de España opinase de la reforma de las pensiones de Escrivá, que es el problema número uno de este país, por dos razones: por insostenible y por insolidaria. ¿Cómo se va a poner el Banco de España a opinar de esas cosas? Hombre, antes opinaba, pues eso, de perspectivas económicas, de lo que iba bien, de lo que iba mal, de qué había que mejorar, pero con Escrivá todo ha cambiado.
Por cierto, hay que decir que por cosas, por órdenes, por no sé cómo lo llamarlo, del propio Banco de España, los periodistas ni pueden grabar audio ni imágenes cuando se presenta un informe, en este caso de José Luis Escrivá, en el Banco de España. Por eso contamos lo que ha dicho, pero no podemos ni escucharle ni verle. Chico, yo, a veces
parece que el gobierno de la transparencia.
Tercer mundo, pero en fin. España apenas transformamos en energía el 10% de los residuos que generamos, solo el 10%. Es un tema interesante justo ahora que estamos inmersos en un debate sobre la generación de energía. La mayor parte de los residuos se dedica al reciclaje, directamente al vertedero. España es uno de los países de la Unión Europea que menos instalaciones de valorización energética tiene. ¿Por qué? A ver si nos ayuda a responder a estas preguntas Joaquín Pérez, es el presidente de la Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, valorización energética. ¿Esto qué es? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, es una definición muy simple. Es un proceso en el que lo que hacemos es transformar los residuos que no son reciclables en energía que generalmente es calor y electricidad, pues mediante una combustión de los mismos.
¿El proceso es así de sencillo? ¿Cómo se lleva a cabo esa valorización?
La valorización es un proceso térmico, de la misma manera que podemos tener instalaciones que tratan biomasa o que tratan carbón, pues nosotros tenemos un combustible que procede de los procesos de reciclaje o de tratamiento de residuos, que lo que han hecho es agotar las posibilidades de recuperación material y bueno, utilizar el combustible como combustible este residuo que ya no tiene otro destino, que el destino sería el vertedero. A partir de ahí, pues lógicamente le tratamos como cualquier proceso térmico, generamos calor, ese calor lo que hace es generar un vapor en una caldera a alta presión y temperatura, y con ese vapor lo que hacemos es turbinarlo en una turbina de vapor generando electricidad. En muchos países europeos lo que se hace es utilizar también ese vapor como calefacción, utilizando pues calefacción doméstica en muchos hogares, pues como por ejemplo en París, en Viena, en Ámsterdam, en Berlín, en Copenhague.
¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches.
Buenas noches.
Y si es algo que es tan habitual en algunos países de nuestro entorno, ¿por qué digamos que aquí hay como una especie de rechazo generalizado a esas plantas de gestión de residuos? ¿Qué es lo que nos pasa?
Bueno, yo no diría que es tanto un rechazo generalizado. Es cierto que no existe una implantación común como pasa en sobre todo en el norte de Europa. Debemos de tener en cuenta que estas instalaciones nacen ya hace muchísimas décadas como respuesta a dos necesidades. La primera, dar tratamiento a aquellos residuos que debían ir a vertedero y que en el norte de Europa pues es complejo llevarlo por las condiciones climáticas. Y la segunda, y es una razón muy obvia, es obtener energía térmica para tener una calefacción barata. Lógicamente, en el sur de Europa este condicionante no le tenemos, afortunadamente. Con lo que el objeto final de una instalación de valorización energética es únicamente, que no es poco, eliminar ese residuo que en otras circunstancias es enviado a vertedero. Las instalaciones se alejan de las ciudades, comienzan a ser ajenas a lo que es una dotación normal en las ciudades, como pasa en el resto de Europa, y a partir de ahí, pues lógicamente se van emplazando en aquellas localizaciones pues donde más necesario es implantar una instalación de estas características, pues por dificultades geográficas, como en muchas de las comunidades autónomas que están en la costa, o por ejemplo en Madrid, en grandes ciudades.
Desde el punto de vista, no digo industrial o los expertos, pero socialmente, ¿piensas que somos conscientes de este fenómeno? Lo digo porque me consta, relativamente cerca, un proceso que quieren instalar una planta de estas, pero claro, los vecinos dicen, no, aquí no, que puede generar olores, que se vaya un poquito más para allá. Eso sí, que se lo coma otro. ¿Somos conscientes, desde el punto de vista social, de este fenómeno?
Es un fenómeno generalizado que está ocurriendo con muchísimas dotaciones. Es el famoso fenómeno NIMBY, el Not in My Backyard. Ahora mismo es difícil instalar desde una línea férrea, una carretera e incluso pues, hospital o otras dotaciones fundamentales. Lo que sí que es cierto es que este tipo de instalaciones, que son al final estratégicas y necesarias, se transforman en una necesidad básica, como nos sucedió, por ejemplo, durante el periodo del COVID, durante el que estuvimos tratando y eliminando aquellos residuos sanitarios que se generaban en los hospitales en una labor muy, muy sorda, digamos, muy, muy oculta, y que bueno, pues tanto todo el sector de tratamiento de residuos como lo de recogida, de la misma manera que sanitarios y otros servicios públicos, pues estuvimos ahí dando, como claramente se dice, el callo en pos, digamos, de resolver una problemática. Digamos que se nos nota y se ve que somos necesarios pues cuando de verdad surge esa demanda. Pero en el día a día tenemos un problema importantísimo. En España enviamos prácticamente la mitad de los residuos que generamos en nuestros domicilios a vertedero. Eso es una cantidad ingente de energía que estamos desperdiciando. Para que nos hagamos una idea, esa energía que estamos ahora mismo enviando a vertedero sería capaz de satisfacer las necesidades energéticas eléctricas del 12% de los hogares españoles que generan ese residuo. Y en este momento ese residuo es enviado a vertedero. Es una cuestión que desgraciadamente está ocurriendo y que bueno, pues debemos ser conscientes que si queremos tener una independencia energética y máxime con una energía que es un 50% renovable, ya que procede en ese 50% de fuentes biogénicas, es decir, elimina emisiones de CO2 al sustituir en lo que es la eliminación en un vertedero, pues lógicamente es algo que hay que ponerlo en valor. Probablemente también necesitemos muchos programas como este para explicar a la ciudadanía la importancia que tiene que debemos de dar a este tipo de residuos, a este tipo de tratamientos, a este tipo de tecnologías.
Joaquín Pérez, presidente de la Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos. Gracias, suerte.
Muchas gracias.
Adiós, chao. Mejora la percepción que tenemos los españoles sobre los empresarios. 8 de cada 10 tienen una opinión positiva o muy positiva, sobre todo en las zonas afectadas por la Dana. Son datos del Barómetro del Empresario 2025 que ha elaborado la Asociación Valenciana de Empresarios, la consultora GAT3 y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Solo el 15% de la población cree que es fácil emprender en España, sobre todo porque hay mucha burocracia, demasiados impuestos. Vicente Boluda es presidente de los empresarios valencianos.
Si queremos que haya más empresarios y con ello generar más empleo y más inversión, necesitamos impulsar la simplificación administrativa, reducir impuestos y concienciar a la ciudadanía desde edades tempranas de que el fracaso es parte del aprendizaje.
En España hay casi 3,3 millones de empresas, genera el 87% del PIB, el 85% del empleo. 9 de cada 10 euros que se invierte en España son del sector privado, Pilar.
Bueno, y a mí es que me alegra muchísimo el resultado de este informe, ¿no? De GAT3 y de los empresarios valencianos. Es verdad que tras la Dana ahí estaban los empresarios, lo primero quiero recordar, con Mercadona al frente, ¿no? Pero yo recuerdo cuando las encuestas decían que el 70% de los jóvenes españoles querían ser funcionarios. Y cuando realmente lo revolucionario hoy en día es querer ser empresario, ¿no? O sea, que qué bien, qué alegría que esto por lo menos esté empezando a cambiar en Valencia, aunque allí es verdad que son muy comerciantes. Sí. Les gusta, tienen muchas pequeñas empresas, ¿no?
El sector turístico, hablando de buenas noticias, se prepara para un verano de récord. Ya han comenzado a reforzar sus plantillas ante una campaña que se calcula generará 700.000 empleos, casi un 10% más que hace un año. Lo explica Andrés Menéndez, de la agencia Randstad.
La cifra de 2025 marca un récord absoluto y demuestra que esta campaña es un periodo de contratación clave para sectores estratégicos como el transporte y la hostelería, la restauración, el comercio y el entretenimiento.
Camareros, cocineros, mozos de almacén, repartidores, entre los perfiles más demandados.
Claro, se esperan 100 millones de turistas este año, ¿no? Y batir todos los récords. Y para ello, en un país de servicios, pues necesitas a personas que se dediquen a atender estos servicios. Eso, por otro lado, tiene, lo veíamos antes, ¿no? Tiene un problema, que es que los salarios, pues, son bajos.
Y una cosita más. Miles de taxistas se han manifestado hoy en Madrid en protesta de las 8.500 nuevas licencias de VTC. Reclaman un equilibrio real y justo entre ambos sectores. Esta guerra en el taxi y las VTC no se detiene, Pilar.
A mí me ha pillado 2 horas y media esta mañana parada en la Castellana porque no sabía que había esta manifestación. Y efectivamente no se detiene porque van a los tribunales y recurren. Y yo lo que creo es que aquí debería de abrirse una mesa de diálogo en donde se pusieran encima de la mesa la problemática del taxi, la problemática del VTC y se negociara como se negocia en tantos otros convenios y sectores, ¿no?
Como cada miércoles, hablamos del sector primario, miramos al campo español. Es uno de los frutos secos más cotizados, consumidos últimamente, te hablo del pistacho. Su consumo ha aumentado en los últimos años casi a la misma velocidad que su producción en España. Para que te hagas una idea, de las casi 800.000 hectáreas dedicadas al cultivo de frutos secos, el 10% está dedicada al pistacho. Desde el sector prevén que su producción genera más de 100.000 empleos en los próximos 5 años. ¿Por qué renta cultivarlo? ¿Por qué está tan de moda? Pedro Bellón trabaja en una empresa de gestión de plantación de pistachos en Ciudad Real. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Por qué? ¿Por qué está tan de moda? ¿Por qué está creciendo tanto?
Es buena pregunta. Es un cultivo, la verdad, que es más rentable que los cultivos tradicionales que veníamos cultivando en Castilla-La Mancha, sobre todo la viña en bajo y el cereal. Ha cambiado mucho la tónica de cultivar en secano, y se está cultivando cada vez más en riego, pero el 70% de las plantaciones son plantaciones en secano.
¿Y es rentable cultivar el pistacho ahora mismo, Pedro?
En el periodo productivo obviamente no, de acuerdo. Pero sí es cierto que a partir del año 6-7, depende cómo se haga el manejo en campo, es un cultivo muy rentable.
¿A cuánto?
Comparándolo con...
No, perdona, dices, ¿comparándolo?
Comparándolo con el cereal, comparándolo posiblemente con plantaciones de almendro, dependiendo de la variedad, porque tienen más posibilidades de que se hielen y hay otros que cojan peor. Entonces, dependiendo de muchos factores, pero el cultivo del pistacho aquí en Castilla-La Mancha y en zonas, la verdad es que es importante.
Pedro, ¿cuáles son las cifras? Por ejemplo, ¿lo que cuesta, lo que ganáis y cómo está en el mercado?
Esto es muy relativo.
Ya, ¿vale? Claro,
depende
claro.
Mucho de la finca, del suelo, del volumen de copa, pero las cifras pueden rondar desde los 500 kilos de pistacho seco por hectárea a los 1.700 kilos de pistacho seco por hectárea. Va a depender mucho del manejo del suelo.
¿Y a cuánto se vende el kilo de pistacho?
El kilo de pistacho, igual, depende. Nosotros, desde la cooperativa, las liquidaciones, la verdad es que están siendo muy buenas. En ecológico está en torno a los 6,5 euros, contando desde todos los calibres y el pistacho cerrado.
La inversión para arrancar, ¿es muy cara? Claro, dices que a partir del sexto año tal empieza a ser muy rentable. ¿Y antes qué pasa? ¿Por qué no?
Vale, el pistacho tiene un periodo improductivo hasta que tiene una formación adecuada del árbol, ¿de acuerdo? Entonces partimos de la base de que tenemos dos modalidades de puesta en marcha de una plantación. Plantar porte injerto o injertar en campo, o poner directamente planta injertada en campo. Puede variar desde la modalidad de planta injertada en torno a los 3.500, 4.000 euros de inversión inicial, y la modalidad de planta para injertar en campo en los 1.200, 1.300 euros la hectárea. Luego, el mantenimiento anual puede rondar en un secano en torno a los 1.000, 1.200 euros hectárea por año. Entonces, claro, hasta que entramos en producción, obviamente son unos gastos que quiero ir asumiendo, que evidentemente se van a amortizar, dependiendo cómo hagamos las cosas, en el año 9-10.
Pero fíjate, estás diciendo que son en 6 años a 5.000 euros más o menos, la suma que yo he hecho según tú ibas desgranando el coste por año, ¿no? Entre 35.000 y 45.000 euros, seis años sin amortizar.
Por año no. El primer año hay que contar el coste de la puesta en marcha, como he dicho, unos 1.500 euros la planta para injertar en campo y unos 3.000 euros para... de planta injertada, más luego el mantenimiento anual. Entonces partimos de, vamos a suponer que es planta para injertar en campo, 3.000 euros el primer año, y luego los sucesivos años unos 1.000 euros. Entonces serían en torno a los
6.000, 7.000
euros.
Esto, esta paciencia, esos años, ¿requiere mucho el mantenimiento? Lo digo porque, claro, no todos los productos son así de complicados, ¿no?
Evidentemente. El pistacho, lo bueno que tiene, entre comillas, que tiene pocos trabajos, pero tienes que hacérselos en tiempo y forma. Si no, te repercute en una... te puede entrar más tarde en producción. Entonces, tenemos desde la poda, aplicaciones foliares, limpieza de brotes secundarios cuando es pequeña la plantación, formación de injertos, y tratamientos foliares en secano.
Oye, y está muy de moda el consumo de pistachos. Últimamente hasta los grandes cocineros, ¿no?, ya utilizan el pistacho, no sé si...
Sí, sobre todo la pasta de pistacho en tema industrial, o sea, hostelería, repostería, Es que sinceramente, es que está buenísimo.
Pues, fíjate, dentro de... Hablamos siempre del sector primario, cantidad de problemas, cantidad de problemas económicos de todo tipo en un montón de productos. Y mira, con estas perspectivas nos quedamos con muy buen rollito. Pedro Bellón, experto, trabajador en el sector de los pistachos en Ciudad Real. Gracias y suerte, Pedro.
Muchas gracias a vosotros por la llamada.
Venga, buenas noches.
Que tengáis buenas noches.
Oye, Pilar.
No puedes tener en secano.
No, claro. Es muy curioso los años que tarda, pero lo mucho que te renta después, ¿no es verdad? Oye, noticia que me ha llamado mucho la atención por cómo se ha planteado. Hoy ha comparecido por el caso Begoña Gómez, el presidente de Telefónica, ex de Indra, Mar Murtra. Uh-huh. Admite al juez que sí, que se reunió con Begoña, uh-huh, por un proyectito muy pequeño del software, que se reunió por cortesía y porque venía de parte de la Complutense. ¿Qué te parece?
Eso ha dicho, y ha dicho también que el proyecto ya estaba comenzado cuando él se reunió con la mujer del presidente del gobierno. Bueno, no lo sé, vamos a ver, ¿no? Parece evidente, o sea, Indra, yo intuyo que tendrá muchos acuerdos con muchas universidades para empezar, para hacer prácticas en una empresa como Indra o como cualquier otra, necesitas un convenio con una universidad. Y de ahí que haya dicho que tiene muchos más acuerdos con universidades, incluidas la Complutense. Vamos a ver qué es lo que dice el juez, porque a mí me parece que está intentando atar esto muy bien atado, y efectivamente para Indra 100.000 euros pues no es dinero, digamos, ¿no? Porque es una empresa muy grande, cotizada en bolsa. Aquí el problema no son los 100.000 euros, el problema es qué pasó con el software una vez que esos 100.000 o 50.000 o 20.000 se dieron para desarrollar un software, y quién es el dueño de ese software.
No, ¿no? Pero que todo un presidente o CEO de Indra, una de las
grandes
multinacionales.
Si a mí me llama si a ti te llama la mujer del presidente del gobierno, tú también la recibes.
Sí, ¿no? Claro, el problema está en que no la recibe por ir de la Complutense, la recibe porque es la mujer del presidente del gobierno.
Pero claro, pero por supuesto, y él ha dicho que ya estaba iniciado el proyecto, ¿no? O sea, que él no fue quien le dio el ok al proyecto.
Sí. Ahora ya el nuevo concepto jurídico es la cortesía.
Efectivamente.
A ver cómo se tipifica eso, hasta dónde llega. En fin, mañana más, Pilarín. Muchas gracias.
Un besito, hasta
adiós,
mañana.
Adiós, chao.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El PSG y el Inter de Milán se citan en Múnich para coronar al Rey de Europa. Este sábado, la final de la Champions en COPE.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Y además, la última jornada en Segunda División. Tres equipos luchan por el ascenso directo y la batalla por el playoff sigue abierta.
¡Viva el fútbol!
Y el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas like más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
1120, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar a una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.